Buenos días. Servicio matutino 3 de noviembre del 2024. Lamentaciones. La salida. Introducción. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en un lugar sin poder encontrar la salida? Claire y yo fuimos de vacaciones a París hace muchos años y visitamos todas las grandes atracciones, incluido el Museo de Louvre. El lugar era enorme y podría haber pasado días explorando las distintas secciones. Sin embargo, después de deambular un rato y pasar algún tiempo en la sección egipcia, decidimos que era hora de salir. Más fácil decirlo que hacerlo. Nos tomó una eternidad encontrar la salida. De hecho, creo que pasamos más tiempo tratando de salir del museo que recorriéndolo. Si había algo que el lugar necesitaba era más carteles de salida. No sé qué pasaría en caso de incendio, pero realmente espero que tengan señales iluminadas o flechas, como las que encuentras en los aviones que te guíen hacia la salida. La vida puede ser así. Especialmente cuando surgen dificultades y sufrimientos. Puede parecernos que estamos atrapados, que no importa a dónde miremos. No hay señales de una salida. Y sentimos así, atrapados en la situación para siempre. Así es como parece que el autor de Lamentaciones se sintió al llegar al capítulo 5. Recuerda, los capítulos anteriores todos trataban sobre las consecuencias inmediatas de la caída de Jerusalén, de los horrores que el autor presenció y el efecto que tuvieron en el pueblo judío. Pues en este capítulo, en este poema, parece que hemos avanzado en el tiempo. Hemos pasado el shock de la derrota y ahora enfrentamos la vida en una nación vencida. Los horrores inmediatos de la muerte y destrucción han sido reemplazados por las dificultades a largo plazo. Vivir constante peligro, lucha por conseguir suficiente comida y agua. El autor parece estar frustrado porque las cosas no mejoran. Parece que están atrapados y que no hay salida. Puede sentir su frustración. Incluso en la estructura del poema contiene 22 versículos, como los 4 anteriores. Pero aquí no hay orden alfabético. No hay un A a la Z del sufrimiento, solo una corriente de quejas. También hay una sensación de urgencia, ya que el poema es más corto. Los capítulos 1 y 2 tenían versículos de 6 líneas cada uno. El capítulo 3 tenía trípicos de versículos de 2 líneas, así que efectivamente era del mismo tamaño. El capítulo 4 era más corto, con versículos de 4 líneas, pero aquí los versículos son solo de 2 líneas. Aquí también tenemos un cambio de nombre o de pronombre. El capítulo 1 utilizó la metáfora de Jerusalén como una mujer sin ayuda y usó mucho ella. En el capítulo 2 escuchamos sobre cómo otros sufrían y habían mucho, ellos y ellas. En el capítulo 3 el enfoque se dirigió al propio autor. Recuerda que comenzó con "Yo soy el hombre que ha visto aflicción", y parecía que, al contemplar sus propias aflicciones, fue llevado a mirar hacia Dios y ver su fidelidad. Sin embargo, la última vez que el capítulo 4 volvimos al ellos y ellas con algunos mi pueblo ocasionales, es solo hacia el final del capítulo 4 donde tuvimos un pequeño avance. Observa el cambio del versículo 16 al 17 en el capítulo 4. El Señor mismo los ha dispersado. Ya no se preocupa por ellos. Ya no hay respeto para los sacerdotes. ni compasión para los ancianos. Para colmo, desfallecen nuestros ojos, esperando en mano que alguien nos ayude. ¿Dónde están nuestras torres? Estamos en espera de una nación que no puede salvarnos. ¿Ves lo que ha pasado? Ha dejado de pensar en quienes sufren como ellos, y ahora los ve como nosotros. Se identifica con el pueblo que ha pecado y que merece el castigo del Señor, y parece que, al hacer esto, vislumbra las posibilidades de un final para ese castigo. En el capítulo 5, es todo nosotros, nuestro y nuestra. Creo que ese reconocimiento de sufrimiento y la responsabilidad comunal es importante. Podemos ser muy individualistas y pensar que estamos bien, pero que el resto del mundo está mal, en un mal estado. Si podemos reconocer que somos parte del problema, entonces quizás podamos empezar a buscar una salida para todos, aún estancados. Pero al inicio del capítulo 5, la gente aún está estancada. El autor comienza clamando para que Dios vea su situación. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Contempla y ve nuestra deshonra. Lamentaciones 5:1. En los versículos del 2 al 6, señala algunas de las cosas que han perdido. Su tierra y sus hogares han sido tomados por extranjeros. Sus familias han sido destrozadas. Ya no tienen acceso libre al agua ni a la leña. No tienen seguridad ni descanso. Su autosuficiencia ha desaparecido y se encuentra dependiendo de otros para recibir ayuda. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas. Nuestro hogar en mano de extranjeros. No tenemos padre. Hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos tenemos que pagarla. La leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos fatigados y hallamos descanso. Entramos en tratos con Egipto y Asiria para conseguir alimentos. Lamentaciones del 2 al 6. En el versículo 7, se queja de lo injusto que es todo. Nuestros antepasados pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Lamentaciones 5:7. ¿Alguna vez sientes que estás sufriendo por los errores de otros? A mí me pasa todo el tiempo. Especialmente en el trabajo, donde dependes de que otros hagan su parte cuando se equivocan a menudo. Significa que tengo algo extra que hacer, o necesito limpiar el desorden, o al menos pasar tiempo evaluando el alcance del daño. Nuestro equipo tiene un dicho siempre, que algo sale mal. Culpamos al último que dejó el equipo. Eso parece ser lo que el escritor está haciendo aquí. Fueron sus padres quienes pecaron y ellos están sufriendo por eso. ¿Crees que eso es cierto? Sin duda, a veces sufrimos las consecuencias de los pecados de otros. Pero creo que aún queda un poco de autoconocimiento por hacer aquí. ¿Hay una salida? Sin duda. Las cosas están mal. Al avanzar, vemos que el peligro los rodea en todo momento. El daño ocurre con frecuencia y nadie está a salvo, ya sea mujeres, príncipes, ancianos, jóvenes, ancianos o niños. En el versículo 15 resume el sentir del pueblo. En nuestro corazón no hay gozo. Nuestra danza se convirtió en lamento. Lamentaciones 5:15. Parece que estamos ante un pueblo sin esperanza, atrapados en situaciones y sin ver una salida, pero en el versículo 16 nos da un poco de avance. Nuestra cabeza se ha quedado sin corona. ¡Ay de nosotros que hemos pecado! El primer paso para encontrar una salida de la oscuridad es reconocer su pecado. El autor, él lo hace en nombre de ellos, porque sabe que es esencial. En el versículo 17 y 18 continúa diciendo que su pecado es la razón de su situación actual. Desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos, porque el monte Sión se halla desolado y sobre él redondan los chacales. Sobre él rondan los chacales. Lamentaciones 5, 17 al 18. Todas las dificultades en las que se encuentran son culpa suya. No puede culpar a sus padres. Es su propio pecado el que los mantiene atrapados en esta situación. Aparentemente abandonados por Dios. Y aquí viene el segundo paso. El segundo paso es darse cuenta de que Dios es soberano. Miremos el versículo 19 del capítulo 5. Pero tú, Señor, reinarás o reinas eternamente. Tu trono permanece de generación en generación. Él está por encima de todas las cosas y reina para siempre. No tiene sentido discutir con él. No se discute con un rey. En esta relación de poder, ellos no tienen control alguno. Y con esta idea, el autor se pregunta si están destinados a permanecer donde están para siempre. ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Lamentaciones 5:20. ¿Acaso hay alguna esperanza? ¿Están condenados a vivir bajo la opresión de otros, rascando sus raciones diarias, temiendo por sus vidas en cada momento? Pero entonces, llegamos al avance, de repente, se vislumbra la salida. El tercer paso es darse cuenta de que, para ser restaurados en su interior, primero debe ser restaurado a Dios. Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestra vida como antes. Lamentaciones 5:21. Amén. Y esa es la clave. La salida es a través de Dios, mediante una relación restaurada con Él. Y eso solo es posible mediante confesión, arrepentimiento y entrega. Confesión de nuestros pecados, apartándonos de ellos y entregándonos a Él como nuestro Rey, como Rey en nuestras vidas. El Nuevo Testamento lo deja aún más claro. Ya que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz para pagar por esa restauración. Y es a través de Él que tenemos esta oportunidad de escapar de la oscuridad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando enseñamos esto a menudo, decimos que Él es el camino al cielo, pero también es el camino para salir de la oscuridad. Hay un antiguo himno que lo expresa bien. Hay un camino de regreso a Dios, desde los oscuros senderos del pecado. Hay una puerta abierta en la que puedes entrar. En la cruz del Calvario es donde comienzas, cuando llegas a Jesús como pecador. Finales sin resolver. Entonces, ¿ya está todo resuelto? ¿Han encontrado los israelitas el camino de regreso a Dios y han salido de la miseria? Bueno, todavía no. El poema y el libro terminan sin una resolución. Mira el último versículo. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Lamentaciones 5:22. Así que hay una incertidumbre ahí. El poema ha detallado una vez más la oscuridad en la que se encuentran. Han señalado la causa de su pecado. Incluso ha mostrado la salida, una relación restaurada con Dios. Pero no sabemos si tomará esa decisión. Nos quedamos en suspenso, sin ver el final. Es como si la última página del libro faltara. Quizás es así como te sientes. Estás atrapado en la oscuridad, buscando una salida. Tal vez Dios ya te ha mostrado el problema. Es tu pecado. Quizás ya te ha mostrado la salida en una relación restaurada con Él, mediante la fe en su Hijo. Pero eso requiere que confieses, te arrepientas y te rindas a Él. Si aún no has tomado esa decisión, entonces tu futuro sigue sin resolverse. Hay dos posibles caminos, restaurado y renovado, como en el versículo 21, o completamente rechazado, como en el versículo 22. Por favor, da ese paso hoy. O tal vez ya encontraste la salida. Tal vez estás viviendo en luz, conociendo una relación restaurada con Dios. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por tu amigo que aún está en la oscuridad? ¿Qué tal sostienes una gran flecha apuntando hacia el Señor Jesús? Y gritas, ¡mira, aquí está la salida! La Biblia nos dice que, como iglesia, tenemos un ministerio de reconciliación, señalando el camino para que otros puedan ser restaurados en Dios. Escuchemos 2 Corintios 5, versículo 17 al 21. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Que el Señor les bendiga.